Hoy en Tertulia, en el análisis de la actualidad con Anabel Díez. Buenos días, Anabel.
Hola, buenos días, Óscar, y buenos días a todos.
Tenemos por ahí también a Pilar Cernuda. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días a todos también.
Y nos acompaña José Antonio Vera. Buenos días, José Antonio.
¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Bueno, ¿cómo va la Semana Santa? Supongo, doy por descontado que habéis sido buenos, que no os habéis movido de los alrededores de vuestro domicilio, o poquito, lo que se permite, que uno se puede mover por la provincia, por la comunidad autónoma, excepto en Andalucía. Pero imagino que rara, ¿no? La semana muy, muy animada en lo informativo, fíjate, con lo de Iglesias, con lo de Puigdemont, con lo del barco, pero un poquito extraña, ¿no? ¿Cómo ha ido este comienzo de Semana Santa?
A ver, aquí pues, trabajando, de entrada trabajando, ¿eh?
Porque, oye, sabes, eso siempre es un privilegio.
¿Qué te voy a contar? Que en este oficio, pues hay todas las fiestas, pues hay turnos, sí. Para que todos podamos disfrutar unos días. Entonces, de momento, a mí no me ha tocado, he trabajado el fin de semana y así sigo unos días más. Pero bien, y vigilando con el catalejo, qué es lo que está pasando un poco. Extrañada y un poco preocupada por si todos estos cientos de fantásticos turistas franceses que también nos vienen en otras épocas, pues no creen dentro de las administraciones, sobre todo, más contradicciones de las que ya estamos viendo, y sobre todo que tanta alegría pues no produzca más contagios. A partir de ahora se van a pedir PCRs y también por carretera, que es complicado, no sé yo si va a haber tanto policía. Pero bueno, es una señal, es un aviso, porque estamos en toda la prensa internacional. Yo no diría que como modelo, simplemente de momento la prensa, por lo menos la que he podido ver esta mañana muy tempranito, pues habla de la alegría de vivir de Madrid sin más, en contraste con lo que está pasando en sus países y en otras ciudades de España, por supuesto.
Pues yo me estoy acostumbrando ya a esta vida, ¿no? Yo soy autónoma, con lo cual no tengo vacaciones nada más que cuando yo quiero o cuando puedo. Pero la verdad es que llevamos ya un año encerrados y trabajando y saliendo lo mínimo, ¿no? Yo no veo ninguna diferencia entre esta Semana Santa y la del año pasado, por ejemplo, ¿no? Quizás más susto la semana pasada. A mí me preocupa una barbaridad la vacunación, pero muchísimo me preocupa la vacunación. Y acabas de decir, Óscar, que qué alegría, vienen 1 millón de vacunas. No es nada 1 millón de vacunas. O sea, en España no se ha llegado al 10% de la gente vacunada. Es verdad que la Unión Europea ha fallado, pero yo creo que podíamos haber tirado un poco más a la cuerda también nosotros en Bruselas, ¿no? Es decir, hay otros países que tienen mucho más porcentaje de vacunados que nosotros. ¿Por qué nosotros no? No lo hemos peleado suficientemente. En cuanto a los extranjeros, yo no estoy tan segura de que este repunte que parece que se está viendo sea culpa de los franceses, sinceramente. Yo creo que hay que responsabilizarse absolutamente todos. Lo que pasa que ahora pues hemos puesto el foco en el hecho, que a mí me parece infumable, de que puedan venir extranjeros a España y nosotros no podamos movernos de una provincia a otra. Yo creo que eso se tendría que haber articulado de alguna manera. A mí no me sirve la excusa de que es que la Unión Europea impide cerrar fronteras. Hombre, depende las razones que tú les des para justificar que hay que cerrarlas, ¿no? Pero es una incongruencia brutal, y eso se lee en la prensa extranjera, si tú lo has leído, Anabel, que no entiende cómo en España no dejan a una señora, como es mi caso, de Madrid, ir a Segovia o a Toledo, y sin embargo aquí puedan venir personas de Alemania. Yo no tengo nada con que vengan alemanes o franceses, pero hombre, que nos dejen movernos un poco cuando no están cerradas las comunidades por razones de salud. Es decir, yo no sé por qué soy más peligrosa una persona de Málaga que vaya a Almería y no de Almería que vaya a Granada. Es decir, no lo puedo entender. Es una cosa que no lo entiendo. Argumentos que no me sirven. Y sobre todo, el argumento único que me sirve es que yo vea a este gobierno verdaderamente empeñado en comprar vacunas para distribuir además equitativamente a las comunidades autonómicas, y eso no lo veo. Ni tenemos suficientes vacunas para llegar a ese que nos habían prometido, de que antes de verano ya tendríamos la inmunidad de grupo, Y vamos, ahora dicen ya que en Navidad. Esto no es serio.
Bueno, José Antonio, ¿cómo has visto esto? A modo de aperitivo, y luego lo vamos a analizar
efectivamente,
pues, y vamos a hablar además de la hostelería, que es un sector que, bueno, estos días está en boca de todos.
Bueno, pues a modo de aperitivo, efectivamente no tiene mucho sentido que, por ejemplo, una persona que está en Madrid, pero tiene una casa en Segovia, en Ávila o en Toledo, pues no pueda ir a su casa, a su segunda residencia allí, ¿no? Aquí algunas cosas no funcionan y no funcionan bien porque no existe un peligro añadido. Es verdad que el control pues puede ser tener una cierta complicación, pero esa contradicción que hay entre el hecho de que puedan entrar aquí pues por carretera, por ejemplo, franceses, por toda la frontera, y que nosotros no nos podamos mover, no nos lleva a ningún sitio. Así que, bueno, me parece que el gobierno central tenía que haber hecho alguna gestión más desde el punto de vista del control de aeropuertos, de fronteras y todo aquello que es responsabilidad del gobierno central y que, sin embargo, no se ha hecho prácticamente nada.
Bueno, la polémica de si vienen los extranjeros, de si no, de los cierres perimetrales, en fin, lo que llevamos varios días con ellas y lo que te rondaré, Moneda. 9 menos 10, 8 menos 10 en las Islas Canarias. 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en las Islas Canarias. Enseguida entramos en territorio político, que está la cosa animada. Elecciones en Madrid, elecciones en Cataluña, Iglesias que mañana abandonará el gobierno, hablaremos de la pandemia, pero antes de dejarme los tres, que abramos una pequeña ventana a la que ha sido la noticia de las últimas horas, la noticia de madrugada, ya lo venimos contando desde las 7. Llegaba la buena noticia desde el canal de Suez, cuando las autoridades egipcias han informado, a eso de las 6 de la mañana, que por fin, después de 6 días de intentos baldíos, han logrado desencallar, de momento parcialmente, ese buque que llevaba allí atascados desde el pasado martes, el Ever Given. Esto era un problema pues para muchísimos buques que llevan esperando. Se calcula que están esperando, digamos, en la cola 370 detrás del Ever Given. Unos 200 han tenido que tomar otra ruta y el problema, entre unas cosas y otras, estaba afectando pues a puertos de todo el mundo, también a puertos españoles, por ejemplo, al de Algeciras, al de Vigo y muy especialmente al de Valencia, donde evidentemente no han llegado mercancías en los últimos días que evidentemente tenían que haber llegado de estos contenedores, y había un problema económico que iba creciendo día tras día. Así que vamos a ver qué opina, que supongo que estará contento, José Vicente Morata, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y que estos días ha estado siguiendo el asunto, creo que de manera exhaustiva. Don José Vicente, buenos días.
Muy buenos días.
Me imagino que excelente noticia, ¿no?, para amanecer en el día de hoy, ¿no?, y desayunar con ella, ¿no?, la que hemos conocido esta madrugada.
Pues sí, porque la verdad necesitamos alguna buena noticia y que por lo menos hayan conseguido moverlo, y que esto es el inicio ya de abrir el canal, una muy buena noticia en estos momentos, claro que sí.
Uh-huh. En el caso de Valencia, el problema, hasta el día de ayer, ¿de qué magnitud era ya? ¿Cuánto se estaba esperando? ¿Cuánto dinero estaba dejando de llegar? ¿Cuántos contenedores estaban empezando a llegar? Para que nos hagamos más o menos una idea.
Bueno, es una auténtica barbaridad lo que sucede, porque es Valencia como puerto hub, pero lo es Algeciras, lo es Barcelona. Al final, el sistema de puertos lo que tiene son grandes puertos que mueven los grandes buques, y de ahí ya se conecta con el resto de puertos. Según Joyce, lo que supone diariamente son 9.500 millones de dólares al día. El 25% del movimiento del puerto de Valencia, de los puertos nuestros, es con Asia. Por lo tanto, es realmente importante, porque aparte no es solamente las mercancías, es el petróleo, es el gas. Nuestra industria funciona con gas, mucha de ella, por ejemplo, la cerámica de Castellón. Pues esto veía comprometido el futuro de las fábricas que estuvieran abiertas. O sea que realmente, bueno, pues esa noticia nos relaja un poquito, pero muy preocupante.
Uh-huh. Porque claro, es que se estaba rompiendo la cadena de suministro, claro, una cosa fundamental.
La cadena de suministro se rompía, pero se rompía no por la entrada. Hoy en día, cualquier producto que exportemos tiene una parte de componentes que viene de Asia, y lo hemos visto en el automóvil, el problema que ha habido estos meses atrás. Por lo tanto, no solamente aquí dejamos de importar bienes de consumo, sino bienes también que se incorporan a nuestras exportaciones. Y quiero dejar claro que lo único que ha funcionado medianamente bien en esta situación ha sido las exportaciones de España. Si esto lo parábamos, pues teníamos un problema. La verdad es que nos viene con lluvia, ya que teníamos, como que los fletes estaban altos, como las materias primas estaban caras, y encima el COVID se ha juntado todo, pues era una tormenta realmente complicada.
Una tormenta perfecta, desgraciadamente. Me imagino, bueno, todavía las noticias son un poco prematuras. Se ha conocido hace, bueno, pues apenas 3 horas la noticia de del desencallamiento, que ahora se puede producir quizá un colapso, ¿no? Porque claro, esto no es de golpe y porrazo que empiecen a circular los barcos por el canal de Suez y empiecen a llegar, en nuestro caso, a Europa, ¿no? Me imagino que no será tan sencillo. Quizá hay unos días de transición, ¿no?
Sí, transición la va a haber, pero por ejemplo ya todas las navieras y los puertos han tomado medidas de ampliar los horarios de escapar hasta 24 horas trabajando y bueno, pues evidentemente con una cabida de 52 barcos al día, que era lo que venía a entrar a través del canal, pues por mucho que se aumente, pues esto va a necesitar no solamente unos días, sino más de 15 o 20 días para poder conseguir que haya una normalidad. Uh-huh. Es verdad que es complicado, pero bueno, por lo menos se está viendo ya la luz al final del túnel.
Uh-huh. ¿El consumidor lo puede notar de alguna manera? ¿Puede haber un encarecimiento de los productos o esto, digamos, que al consumidor le va a pasar desapercibido?
No, el consumidor lo nota porque esto al final siempre son subida de precios, por desgracia, y los costes se elevan, los costes de todo tipo, y al final el consumidor lo notará más o menos, pero lo notará. Se verá reflejado en un incremento, aunque sea a corto plazo, pero seguro que todo esto se refleja en un aumento de precios. En algún producto puede ser que haya una pequeña escasez durante unos días, pero no creemos que sea el problema de escasez, es más por el incremento de costes.
La última, don José Vicente. ¿Habría que limitar quizá el paso por el canal de Suez de barcos tan pesados? Quizá hay que replantearse la circulación, ¿no?, para evitar que sucedan accidentes de este tipo. ¿O esto es un accidente y es puramente casual y no hay por qué cambiar el sistema?
Vamos a ver, yo creo que en absoluto, al contrario, el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo, cada vez las medidas tecnológicas permiten que los barcos y los aviones sean más seguros. Lo que pasa es que una noticia de estas, pues evidentemente es noticia mundial de que un solo barco haya tenido este incidente. Después de una situación de estas siempre se refuerzan las medidas de seguridad, y esto lo que va a hacer es que sea, bueno, pues se refuercen esas medidas para que este tipo de barcos no tengan ningún solo problema, ni este que han tenido en estos momentos. No vemos que esa sea la limitación del tamaño, al contrario, por sostenibilidad, por costes, por todo, el mundo va en conseguir cada vez más tamaño. No, reforzarán las medidas, pero no cambiará en absoluto ni se prohibirá el paso de este tipo de barcos por este y por el resto de estrechos en el mundo, que hay más de uno, que son problemáticos en el caso de que pudiera ocurrir algo similar.
Vale. Pues de momento celebrar, que yo creo que es una buena noticia para todos, para el comercio mundial y para todos los que están allí esperando en los buques, en los barcos, ese desencallamiento del Ever Given, del barco, del buque que ha estado allí nada menos que 6 días. Vale, don José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta mañana del lunes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues es la cuestión que contábamos a los tres, Pilar, José Antonio, Anabel. Empezaba a ser preocupante la situación, ¿eh? Esto, al principio yo creo que se contaba incluso en los medios de comunicación, recuerdo yo miércoles, jueves pasado, de forma un tanto anecdótica, ¿no? Porque es muy llamativa la imagen y desde luego muy audiovisual y buena para la portada de un periódico. Esto ya empezaba a adquirir unos tintes un poco preocupantes.
Sí, 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 la verdad que en algunos medios, luego como el mío y otros de visión nacional, pues ya se apuntaba que la crisis del canal de Suez pues podría dar la puntilla al comercio internacional. Entonces yo creo que sí, que desde hace al menos 72 horas la preocupación era máxima por las consecuencias. Dos, parece que son dos las evidentes, una buena y otra mala. La buena, los controles se reforzarán, se replantearán para que intentar en la medida de lo posible, porque riesgo cero no existe en ninguna circunstancia, no vuelva a ocurrir, y la buena, o minimizar que ocurra de nuevo un accidente de este tipo, y la otra es que van a subir los productos. Al final, bueno, hubo temores de desabastecimiento, no ha llegado la sangre al río desde el mar, pero sí, los costes parece que van a subir de muchos productos. Vamos a ver, todavía no somos capaces de ver el impacto económico, pero lo iremos viendo.
Sí.
José Antonio, sí.
Sí, no, digo, menos mal que efectivamente se ha conseguido desencallar al buque, porque las consecuencias de una situación como esta ahí en el canal de Suez las hemos vivido solamente en momentos de conflictos bélicos y han sido terribles desde el punto de vista, por ejemplo, del abastecimiento energético, ¿no?, del petróleo. Ya empezábamos a tener problemas con el gasoil, pero bueno, es que íbamos a tener una crisis con el papel higiénico de nuevo, porque una de las cosas que más afectaba era la pasta de celulosa, que había un montón de los buques que estaban allí encallados, que no podían pasar como consecuencia de la situación del Ever Given, y bueno, eso era inminente, ¿eh? Lo teníamos ahí, y a la otra era el café, y la otra era el café. De manera que sí, eso se ve rápidamente, y yo, pese a lo que ha comentado nuestro interlocutor, en el sentido de que los barcos grandes, es verdad que los barcos grandes son mejores porque te evitan tener muchos barcos pequeños que tienen que pasar por el mismo lugar, pero es el canal de Suez no es tan grande, lo mismo que ocurre con el canal de Panamá. Entonces, unos barcos tan desmesurados, hay que tener en cuenta que han pasado de llevar 1.100 contenedores como llevaban en los años 60 a llevar 23.000 como ahora. Un barco de este tipo en una situación hostil de clima, como ha pasado ahora, que era una tormenta de arena, pues es ingobernable prácticamente y es muy difícil manejar su control, y al final pasan estas cosas. Entonces yo no soy tan partidario de que tengamos unos barcos tan inmensos, porque al final, efectivamente, como se produzca una situación de este tipo, y a veces se producen, pues las consecuencias a nivel mundial son tremendas.
Pilar.
Me ha chocado mucho lo que ha dicho el director del puerto de Valencia.
Sí, no, de la Cámara de Comercio.
La Cámara de Comercio, perdón. Que parte de los barcos han tenido que dar la vuelta al continente de África para llegar a sus destinos. Porque, claro, para nosotros, si ha sido enorme el coste que va a suponer en los productos que transportaban los barcos que están retenidos ahí desde hace casi una semana, no quiero ni pensar lo que debe ser respecto al tiempo también que tardan en dar la vuelta al continente africano, más el coste del combustible que utilizan. Yo creo que esto es una tragedia a todos los niveles, tanto para los que están retenidos en el Mar Rojo como para todos los que han tenido que dar la vuelta, ¿no? Yo creo esto que vamos a ver las consecuencias, desgraciadamente, por nuestro bolsillo muy, muy a corto plazo y durante cierto tiempo, ¿no? Porque es que tanto unos como otros, el coste ha sido descomunal.
Bueno, pues afortunadamente este episodio ha empezado a terminar, aunque lógicamente tardará unos días, que nos lo decía nuestro invitado, en normalizarse la circulación de barcos y de buques en el canal de Suez. Bueno, nos adentramos, ya nos sumergimos, valga el término acuífero, en el territorio político, que lo tenemos muy, muy animadito, en primer lugar. Bueno, con todo lo que va a pasar esta semana en el Gobierno Central, ya sabéis que el miércoles se publican las listas de la Comunidad de Madrid, cuya circunstancia, cuya derivada, es que Pablo Iglesias, bien hoy, bien mañana, aunque en principio se baraja mañana como la fecha más probable después del Consejo de Ministros, tiene que dimitir ya, tiene que renunciar a su cargo de vicepresidente segundo del Gobierno. Me planteaba yo algunas dudas en alto, algunas preguntas, cómo va a ser mañana la escenografía, cómo se va a hacer, bueno, la despedida de Pablo Iglesias, no sé si después del Consejo de Ministros comparecerá, cómo va a quedar lo de Ione Belarra, si asume la cartera de derechos sociales que deje Iglesias, en fin, muchas incógnitas que esta semana van a ir quedando poquito a poco resueltas. Anabel, ¿cómo se plantea el adiós y el paso del Iglesias vicepresidente al Iglesias candidato? ¿Cómo va a ser, más o menos? ¿Qué se sabe?
Está todo por hacer y por decidir, porque bueno, mutismo, ahora yo, bueno, aparte de mucho mutismo, estamos viendo que Pablo Iglesias, lo que está dedicado en las últimas horas es a la campaña de Madrid, y a partir de mañana ya con mucha más intensidad. Estos días lo que ha hecho son fundamentalmente comparecencias en medios de comunicación, entrevistas, pero queda diseñar su campaña, mientras que los demás ya están a tope, los demás competidores. Mañana tiene que sucederse todo el ritual de la nueva ministra Ione Belarra, de ir a prometer el cargo ante el rey, y la nueva vicepresidenta tercera también tiene que complementar, cumplimentar ese cargo, puesto que asciende y tiene Yolanda Díaz tiene un apéndice más, además de mantener su cartera su cartera de trabajo. No nos han informado, no nos han informado al menos este fin de semana. Bueno, estamos empezando la semana. Doy por supuesto, Oscar, que nada, las próximas horas vamos a conocer, pues desde la propia Secretaría de Estado y también desde Podemos, que ahí se pintan solos, vamos, para dar su propia versión y establecer su propio canal de información de cómo va a ser la despedida de Pablo Iglesias, que ya desde las cámaras ya lo ha hecho. Se despidió del Senado en unas breves palabras y también del Congreso. Esa parte ya la tiene hecha. Ahora le hace falta la parte del gobierno y damos por supuesto que no se va a privar de hacerla. Y además, bueno, pues por supuesto está en su derecho y por el canal que quiera. Está todo por hacer, digo, porque está por definir pues cómo va a ser la convivencia en el Consejo de Ministros. Con Yolanda Díaz ya sabemos cómo actúa y ahí no habrá problema. Es firme en sus planteamientos, pero lejos de plantearlos, primero en público. Ella en eso es muy muy disciplinada, cuando estábamos acostumbrados con Pablo Iglesias, también con la ministra Montero, que cuando algo no gusta, pues se hace saber a los medios de comunicación que no gusta. Claro. Que nos gusta y se van adelantando. Y después con Jone Belarra, es una mujer, bueno, pues con una personalidad fuerte, y también tenemos constancia de que cuando algo no le gusta, pelea, y pelea en público. Bueno, esta va a ser una novedad. Ya no va a estar Pablo Iglesias, entonces no sé si como
la convivencia puede mejorar.
Las cuidadoras del tarro, de las cuidadoras, claro, iba a decir, del tarro de las esencias de Podemos, lo vaya a ostentar Jone Belarra y posiblemente también Irene Montero, porque hemos visto que Yolanda Díaz pelea por los temas en los que cree, en este caso estamos con los de trabajo, pero no lo hace de una manera pública, sino que sus forcejeos y sus discusiones con los distintos ministros económicos del gobierno lo suele hacer en privado. Entonces una etapa nueva y interesante, y vamos a ver por la buena marcha del gobierno cómo se conduce. Está por escribir aún, Óscar.
Sí. Sí, pues yo como dices Óscar, yo creo que sí, que la convivencia interna necesariamente va a mejorar, porque ya simplemente con el hecho de que no esté Iglesias, que en fin, que más que un vicepresidente o ministro era un agitador, que no ha hecho absolutamente nada, porque en lo que se refiere a su gestión, a la gestión que pueda exhibir en el ámbito de la Agenda 2030 y en el ámbito pues social, ha sido prácticamente nula, por no decir nula. Eso sí, ha sido un hombre que se ha metido en todos los charcos y ha generado problemas al gobierno y al presidente del gobierno pues casi prácticamente todas las semanas, ¿no? Pero internamente la convivencia va a mejorar, pero ya veremos qué es lo que pasa. Ahora vamos a estar en un proceso de stand-by hasta que sean las elecciones. Stand-by desde el punto de vista, digamos, de la convivencia interna en el gobierno. Lo que es verdad es que vamos a sufrir pues un escenario de confrontación y guerra política con muchísima hostilidad de aquí hasta el 4 de mayo, pero después habrá que ver el resultado, porque depende de cómo quede Pablo Iglesias, probablemente tendremos un escenario otro. Yo no creo, primero, que Pablo Iglesias se vaya a quedar tan tranquilo en su escaño en la Comunidad de Madrid, sobre todo si no puede gobernar. Si puede gobernar, pues ya veremos, ¿no? Porque a lo mejor lo tenemos de vicepresidente de Gabilondo, y esto sí que sería una noticia. Pero si no es así, entiendo que no puede permanecer ahí mucho tiempo, porque se le va a hacer pequeña la Comunidad de Madrid. Y en cualquier caso, creo que Pablo Iglesias no va a renunciar a dirigir el gobierno de España desde fuera del gobierno. Cuando digo dirigir, lo digo entre comillas, lógicamente, pero sí a tratar de controlar lo que es la presencia y la actividad de sus ministros, y por tanto, me parece que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se va a quitar de en medio a Pablo Iglesias con tantísima facilidad, ¿no?
Puede hacerse un Puigdemont, podríamos decir, prácticamente.
Seguro. Yo nunca mejor dicho. Yo creo que esa puede ser la situación. Sí, el Iglesias como Puigdemont.
Bueno, Pilar. Lo que ocurre es que, por utilizar la expresión de Anabel, de del tarro de las esencias de Podemos, que la van a intentar mantener desde el gobierno Irene Montero y Ione Belarra. Ese tarro de las esencias ha quedado muy vacío este fin de semana, ¿eh? Es que las noticias sobre el patrimonio que han acumulado en los últimos años Irene Montero y Pablo Iglesias es demoledor para su partido, para sus incluso para sus militantes, para sus votantes e incluso para algunos de sus incondicionales. Es que todos los cuatro que estamos en esta tertulia pisamos la calle, ¿no? Como los políticos, pisamos la calle. Y bueno, es que sabemos muy bien la repercusión que ha tenido el saber la fortuna que han amasado en este tiempo. Además, cuando se han hecho públicas las cuentas, es decir, ¿qué ha pasado con eso que está recogido en los estatutos de Podemos de que no había ningún cargo que pudiera cobrar más de 3 veces el salario mínimo? Evidentemente, para tener ese patrimonio y esas cuentas corrientes y esos seguros y esos planes de pensiones, no has cumplido ese compromiso. Y además eso hace bueno aquello que están intentando desmontar desde hace meses Pablo Iglesias y su círculo más próximo, que es la denuncia que hicieron tanto el abogado como los que llevaban las cuentas en su partido, ¿no? Eso es demoledor. Y yo creo que ahí se ha dejado muchos pelos en la gatera, tanto Pablo Iglesias como Irene Montero. Y eso puede ser para ellos algo, un obstáculo, yo no digo insalvable, pero difícil de saltar si pretenden seguir pisando fuerte en el partido y sobre todo en el gobierno. Yo creo que en el gobierno van a ir perdiendo peso, pero de una forma importante, porque empiezan a ser dos elementos contaminadores. Y yo dudo mucho, conociendo a Pedro Sánchez, como lo conocemos los cuatro que estamos aquí, que Pedro Sánchez se deje contaminar por un problema como es este, que es muy sensible con la crisis que tenemos y que se va a incrementar en cuanto los ERTES dejen de ser ERTES para ser ERES, pues saber que nada menos que el líder de un partido que Pedro Sánchez ha tenido de vicepresidente en su gobierno, pues que ha amasado esa cantidad de dinero.
Bueno, de las encuestas... Sí. No, añádalo, ahora vamos con ello, José Antonio. ¿Querías decir algo, no?
No, que evidentemente estoy de acuerdo. Lo que pasa es que al final, ¿sabes, Pilar? El problema que tiene Podemos es que o Pablo Iglesias o nadie. Es decir, sí, puede surgir como figura emergente la ministra que ahora va a ser vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Pero hay que tener en cuenta que ni siquiera pertenece a Podemos, ¿no? Pertenece a Unidas Podemos, pero es de Izquierda Unida. Entonces, es que es verdad que yo creo que la imagen de Pablo Iglesias y de su mujer, en este caso, se han deteriorado bastante con el paso del tiempo, no solamente por la cuestión del patrimonio, que evidentemente que lo es, pero sino por todas estas cosas que han surgido en los últimos tiempos, caso Niñera y otros, que evidentemente les hacen daño. Pero es que no hay otro liderazgo posible, porque no alcanzo a ver quién puede ser la persona que sustituya a Iglesias. Yo creo que Podemos es un proyecto personal y personalista, y que si no está Pablo Iglesias, pues pasará lo que iba a pasar en la Comunidad de Madrid si no iba él de candidato, que es que estaban por debajo del 5, que es no es lo que ocurrió en las últimas elecciones municipales, pero estuvo a punto, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos.
Bueno, en las últimas encuestas es verdad que está subiendo Unidas Podemos en algunas, ¿eh? No en todas. Por ejemplo, tenemos una del diario La Razón, encuesta sobre Madrid, y Unidas Podemos tendría 12 escaños y subiría, se quedaría uno de más Madrid, de Rejón, con 13. El PSOE, digamos que se estanca, 36, y por delante, creciendo y creciendo, estaría el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, con 56. Pero tendría 12 Vox, con lo cual se quedarían a uno. Esa suma serían 68 a uno de la mayoría absoluta de 69 escaños en la Asamblea de Madrid. Queda mucha tela por cortar, conviene decir que es una encuesta que falta un mes. Entre otras cosas porque a Ciudadanos esta encuesta le atribuye 7 escaños, pero claro, le atribuye un 5,1% del voto. Si ese 0,1 se convierte en 4,9, pues esos 7 escaños van a parar a otro lado y la situación sería absolutamente distinta. Con lo cual yo creo que está bien ver estas encuestas, pero todavía con la perspectiva que nos debe dar, tener en cuenta que queda algo más que un mes para las elecciones madrileñas. Pero sí me gustaría preguntaros qué os ha llamado más la atención del fin de semana de pre-campaña, con Sánchez interviniendo, por ejemplo, el sábado, ayer Ábalos mencionando el tema de Vox, y luego esto que se comenta ahora de que incluso en el PP habría... No digamos cierta preocupación, pero sí algo más de inquietud porque Vox se vaya demasiado abajo. Claro, quitarle votos al rival está bien, pero si le quitas todo, si no puedes sumar, pues a lo mejor ya no está tan bien. Circunstancia curiosa, sí. ¿No? Pero que sí, la aritmética sí, sí. Permite entenderlo, desde luego.
Hombre, depende de dónde vayan esos votos de Vox, ¿no? Claro, es decir, Ciudadanos, perdón, el PP solo puede crecer a costa de Ciudadanos, de Vox, y ellos piensan que algún militante también del PSOE que no están, que no les ha gustado el gobierno de coalición, que son muchos y algunos de ellos me imagino que están en Madrid, pero efectivamente los cálculos que se hacen en el PP es siempre contando con el apoyo de Vox, que por cierto Vox por lo que he hablado con ellos, no van a exigir estar en el gobierno si necesitan ese apoyo, en absoluto. Es decir, la campaña de los socialistas y de Podemos, es decir, Isabel Ayuso va a gobernar con la extrema derecha, con la ultraderecha, en fin, todo eso que estamos escuchando, pero yo lo que he hablado con la gente de Vox estos días es que ellos no quieren estar en gobierno, de hecho han apoyado gobiernos del PP en otros sitios, con Ciudadanos, y sin estar en el gobierno. Es decir, que vamos a ver qué pasa, porque efectivamente tienen que crecer Isabel Ayuso a costa de alguien. Y ellos esperan sobre todo a costa de Ciudadanos y de votos del PP, del PSOE, pero también son conscientes de que votos de Vox, Vox es un partido que es lo que es por la cantidad de gente votante de PP que se ha decepcionado del PP de Pablo Casado. Y que todos han ido a Vox, y entonces pues algunos volverán a votar al PP, pero otros no sé, todo. Hablábamos de las encuestas ahora de La Razón, ¿no? Yo estoy convencida, en la encuesta cuando lo hice esta mañana, me ha chocado mucho la subida de Podemos, y luego lo he pensado, digo, hombre, yo creo que no han tenido en cuenta todavía, porque no se conocía el dato de la riqueza de la pareja feliz, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas afecta muchísimo. Y tú lo acabas de decir, Óscar, queda mucha tela por cortar, queda mes y medio todavía por delante. Vamos a ver qué pasa, cómo se desarrolla en la campaña. La campaña que está haciendo Gabilondo es muy inteligente, porque ha convertido en virtud lo que para mucha gente era defecto, que era una persona sin carisma, demasiado seria, poco político, y lo han convertido como una virtud de hombre seriamente riguroso. Es decir, que las campañas influyen en la barbaridad.
Anabel.
Sí, la tranquilidad inicial del Partido Popular, hombre, tiene muchísimas razones para estar tranquilo, pero bueno, no parece que esté todo atado y bien atado, porque el cálculo, como saben mis compañeros, es pues nada, hacemos desaparecer o los Ciudadanos hacen desaparecer a Ciudadanos, nos quedamos con todo el caudal de ese partido político, y por supuesto no en el resto de España, que yo creo que el crecimiento de Vox va a continuar, pero sí en Madrid, creo que va a funcionar el voto útil, y además ya va a hacer mucho Isabel Díaz Ayuso para que su campaña nadie eche de menos lo que podría decir Vox. O sea, sabemos en principio que la presidenta Ayuso va a hacer una campaña nacional, no tanto madrileña, y por tanto, bueno, pues a muchos votantes de Vox que le gusta oír hablar de España, pues le va, vamos, no estoy improvisando, sino porque llevo escuchando desde anoche a Ortega Smith, al secretario general de Vox, diciendo lo que decía Pilar, no vamos tanto a exigir estar en el gobierno, sino que podemos apoyar a el partido que defienda la unidad de España. Bueno, pues eso es bastante fácil, que cumplir ese objetivo. Lo de la unidad de España, pues si no te metes en más Honduras, pues sí. Pues,
si no vamos al detalle ya, con la lupa.
Pues si no vamos al detalle, pues la unidad de España. Entonces, nada, ya puede estar tranquila en ese terreno Isabel Díaz Ayuso, que por otra parte va a tratar no solo de obtener, de tratar que Vox no se hunda, pero sí, si consigue la mayor parte de sus votos, pues encantada. Y después la pugna por la izquierda tampoco va a estar mal. Ya lo que sabemos es que Gabilondo, apoyado hasta el infinito por el gobierno central, no va a dejar que Podemos, en concreto Pablo Iglesias, le quite alguna de sus banderas. Pablo Iglesias, es verdad, se había adelantado a cogerla. Podemos, como es el tema de la vivienda. Y vimos que ayer el Partido Socialista, Gabilondo, dedicó todo un monográfico, un acto monográfico a la vivienda, ya con algunas ofertas de construir 15.000 viviendas de protección oficial para alquiler a precio social. Y el discurso, el mordiente, lo puso el ministro Ábalos, diciendo: nadie nos arrastra a esto, somos nosotros mismos. No le puso nombre, pero iba dirigido a Podemos. Me parece muy muy interesante porque, hombre, no será cruenta la campaña, pero el Partido Socialista no está dispuesto a que, a cómo va la campaña de Podemos, y es a decir, vótennos a nosotros porque los socialistas solos son muy tibios y no llegan a los asuntos que verdaderamente necesitan los más débiles económicamente. Entonces, bueno, a lo mejor todos estos prolegómenos terminan en una mayoría absoluta o casi cuasi absoluta de Isabel Díaz Ayuso, o redondeada con Vox. Quizá ese es el final, pero desde luego va a haber pelea, ¿eh? Va a haber pelea para que eso no ha sido así, no sea así. Y desde luego hay tres izquierdas y las tres compitiendo entre sí: PSOE, Más País y Unidas Podemos.
Y luego el papel de Ciudadanos, que está por ver, que cuál va a ser.
Perdón, no quiero olvidarme de ellos, porque el señor Edmundo Val, en efecto, va a pelear hasta lo indecible para seguir en la Asamblea de Madrid. Para hacer creer que es necesaria su presencia, que puede ser siempre el fiel de la balanza, que para evitar extremismos, por supuesto. Y vamos a ver, porque esto puede ser por décimas, que entre o no entre.
Es un ánimo complicado hacer pronósticos antes. Sí, José Antonio, ¿cómo lo estás viendo?
Sí. No, yo veo que las encuestas que cada uno de nosotros hacemos en nuestros entornos, ¿no? Y te encuentras, yo particularmente, pues encuentro mucha gente que antes votó a Ciudadanos y también que votaron a Vox, y que inmensamente, de una forma casi mayoritaria, todos ellos ahora van a votar a Ayuso. A mí me parece que sí, se ha generado un fenómeno, bueno, ahora se ha generado una especie, ya se habla de la ayusomanía en Madrid, ¿no? Y de cómo los hosteleros están tan contentos que con la política que Díaz Ayuso ha hecho aquí, que muchos establecimientos, muchos bares en Madrid se sirven lo que se llaman las papas a lo Ayuso, ¿no? Que son una versión de papas con muchos huevos, ¿no? Entonces, esto, es un fenómeno popular el que se ha producido
con todos
aquí
los hosteleros que hay en Madrid, una ciudad llena de bares y cafeterías. Habrá de todo, ¿no?
Te encuentras. Yo, si quieres, te doy alguna dirección. Creo que efectivamente el problema que tiene, por ejemplo, Vox es que su candidata, pues con ser una candidata, entiendo que en fin, consistente desde el punto de vista político y en el discurso y tal, sin embargo, no llega a tanta gente como está llegando Ayuso con el mismo discurso. Y además, a Ayuso lo que pasa es que le avalan los resultados, pues por mucho que se diga desde la izquierda, que aquí se ha fomentado el turismo de borrachera y todo este tipo de cosas que se dicen en campaña electoral, lo cierto y verdad es que Madrid, pues en materia, por ejemplo, de la pandemia, que por cierto va a ser el tema probablemente de campaña a partir de ahora, porque estamos con la cuarta ola aquí encima, y evidentemente eso es algo que se va a utilizar en contra de Ayuso permanentemente, como ya estamos viendo con las declaraciones de unos y otros, particularmente con la declaración ayer que hizo pues la líder o la candidata de Más Madrid, ¿no? Yo creo que Ayuso pues ha demostrado que se puede mantener una lucha contra la pandemia con unos resultados que no han sido peores que otras autonomías. Ayer se conocían, por ejemplo, los datos de la Comunidad de Madrid en el primer trimestre del 21, y Madrid es la tercera región con menos número de muertos en el 21, y muy por detrás de comunidades como Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues la hostelería y otros muchos comercios han estado abiertos, con lo cual se llega a la conclusión de que efectivamente es posible, siempre y cuando la situación no sea extrema, no estemos en una situación de colapso hospitalario total, pero sí que es posible la convivencia de una cierta actividad económica con un control de los contagios y de la pandemia. Pero ese va a ser el tema de la campaña, y va a ser un todos contra Ayuso y una guerra ahí a muerte que van a tener también el señor Iglesias con Gabilondo, pero que yo creo que es muy difícil, que al final Iglesias le va a arañar algo, evidentemente, claro que le va a arañar algo, pero es muy difícil porque el votante que tiene Gabilondo no tiene nada que ver con el votante de Iglesias. El votante de Iglesias pues es un señor que, en fin, es casi un votante personal de Iglesias y que está por un tipo de sociedad que no tiene nada que ver con la que los planteamientos que hace Gabilondo. Entonces sí, esas son las batallas, la batalla dentro de la derecha, a ver cómo queda el Partido Popular y si Vox tiene o no representación, que sí que la va a tener, y además yo creo que le interesa al Partido Popular, y por otra parte la batalla interna en la izquierda, particularmente de Gabilondo con Iglesias, pero también con Más Madrid.
Va a estar entretenido el patio político madrileño, diría yo, barra nacional, porque son unas elecciones muy, muy nacionales, en las próximas semanas, hasta el 4 de mayo. 9 de la mañana y 19 minutos, 8 y 19 en Canarias. Bueno, ahora enseguida hablamos del capítulo pandemia, lo mencionaba antes José Antonio Vera, vamos a entrar en ello de lleno, sobre todo en lo referente a la hostelería, capítulo importante y muy comentado en las últimas semanas, pero antes no me resisto a pediros opinión, si puede ser rápida y breve, porque yo creo que el tema tampoco tiene demasiado más recorrido y además nos esperan protagonistas, sobre lo que dijo ayer el ministro de Universidades, Manuel Castells, entrevistado en La Vanguardia y hablando de que España se desintegraría, sí, si este gobierno colapsara.
Si este gobierno, que no hay posibilidad de que colapse, pero si este gobierno colapsara, sería la desintegración total de este país. Somos la última muralla de defensa de la civilidad.
El que quiera puede comentar, la última muralla de la civilidad, dice el ministro de Universidades, que dijo en esa misma entrevista que desde luego él no va a seguir el gobierno, que vamos, que nadie cuente con él para las próximas legislaturas, que él no es un político profesional, y esto es lo que dijo, palabras cuando menos curiosas, ¿no?
Pues fíjate, yo cuando las he leído esta mañana, he pensado que se nota que ha habido mucho tiempo fuera de España. Porque si no, es inconcebible que alguien con su cultura y conociendo lo que está pasando en Cataluña desde hace unos años, y además siendo catalán él, puede decir algo así.
Pilar. Sí. No, Pilar, es Anabel, perdón.
Sí, sí. Bueno, Manuel Castells es un personaje que se sale...
Es un verso libre, ¿no?
...toda su vida, de los... Sí, sí, absolutamente. De los cánones más, más ortodoxos, como dice Pilar, ha vivido muchísimos años en Estados Unidos, y yo creo que casi todo el entramado político... institucional de España le tiene muy sorprendido, y me parece que sí que es un verso libre. Lleva el tiempo que lleva en el Consejo de Ministros, no llega todavía a 2 años, y está escuchando al resto de sus compañeros de gabinete, y desde su punto de vista no me extraña lo que dice. Él está viendo, por ejemplo, la civilidad me parece un poco exagerado, pero bueno, es muy exagerado, es su punto de vista, pero por ejemplo en el tema de la monarquía él está viendo, yo creo que sobre eso, no sé si me equivoco, me parece que no le he escuchado nunca pronunciarse, pero él está viendo en ese Consejo de Ministros cómo, por ejemplo, ese es un bastión junto con el Partido Popular inexpugnable, y yo creo que así va a ser durante muchísimos años. En ese sentido sí lo puedo entender. Él ve cuál es el comportamiento, porque eso sí está viendo con los presidentes de las comunidades autónomas. y él ve cuál está siendo la actitud también de los presidentes socialistas, con sus quejas, con sus problemas, con el gobierno central, pero tienen un sentido de la institucionalidad, a mí me parece bastante arraigado. Es decir, que desde el su periscopio, desde lo que está viendo de España, no me extraña que piense que las cosas pueden ser así, claro, si la pregunta se la hicieran a un ministro socialista, pues diría, hombre, no tanto por Unidas Podemos, sino por nosotros, por los socialistas, eso estoy segura que es lo que dirían un ministro, cualquiera de los ministros socialistas, pero bueno, tienen que ponerse en el contexto de lo que es esta persona, un intelectual, que hasta que entró en el gobierno, pues era muy reconocido, y sobre todo lo que decía Pilar, muchos años fuera de España, en otro ámbito que es el norteamericano, que tiene pues muchas cosas, pocas concomitancias con Europa.
Sí, tu visión y yo creo que bueno, está bien que haga estas declaraciones, porque yo pensaba que ya este ministerio no existía y este ministro tampoco, porque como no hace nada, al margen de estar siempre por ahí, no se sabe dónde, no ha hecho nada que recordemos que de utilidad para el gobierno. Entonces, bueno, por lo menos se dedica a decir estas cosas así grandilocuentes, como que el mundo se va a caer cuando ya no esté o cuando no estemos nosotros. Me parece que incluso el reconocimiento que se le hace a Castel es exagerado, porque es un reconocimiento que particularmente le hacen pues cierta izquierda y ciertos independentistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ni siquiera tiene gran peso como intelectual. Me parece que el señor Castel tendría que hacer lo que dice, que en vez de seguir en el gobierno sin hacer nada, cobrando un sueldo, que para él no es muy importante, porque ya hemos visto que las declaraciones de patrimonio, tanto él como Celás, pues sí, tienen un patrimonio, después está Iglesias, ¿no? Pero él y Celá tienen un patrimonio potente. Entonces,
antes de que entrara en el gobierno lo tenía.
Bueno, bien, si no digo nada, sí pues no digo nada, pero es que esto antes, es la izquierda exquisita, ¿no? La izquierda exquisita, que efectivamente son presuntamente comunistas, etcétera, pero después tienen una fortuna importante que a mí me parece muy bien, que a mí me parece muy bien. No estoy en contra, pero es bueno decirlo. Y en cualquier caso, pues en fin, para no hacer nada como no hace prácticamente en el gobierno, porque no se le conocen iniciativas importantes, pues casi es mejor que sí, que lo deje y que pase otro, o mejor dicho, que amorticemos la plaza, porque no hace falta un ministro de universidades.
Bueno, capítulo coronavirus, cambiamos de tercio. Vamos a ver qué dicen los datos de sanidad esta tarde, relativos a la evolución de la pandemia durante el fin de semana. Las comunidades no han dado datos que sean muy favorables, han aumentado ligeramente los contactos, 1.200 más que el fin de semana, aunque los datos completos los va a dar hoy de sanidad. Os recuerdo que, y a todo el mundo, a todos los oyentes, que el viernes la incidencia se quedó en los 138 casos por 100.000 habitantes, repuntando otra vez, de momento ligeramente, ojalá que sea así, o que incluso se estanque o baje, pero repunta ligeramente y esto ya es una constante de más o menos 8 o 9 días. Y una de las novedades es que Sanidad, el Ministerio, la Comisión de Salud Pública, recomendó ya a finales de la semana pasada que aquellas comunidades que estén por encima de los 150 casos, que ahora mismo son 5, además de Ceuta y Melilla, bueno, pues cierren el interior de bares y restaurantes. De momento ya lo ha hecho Navarra y parcialmente por tramos horarios el País Vasco. Las otras tres que están en esa situación por encima de 150 son Cataluña, Asturias, vamos a ver qué hacen o no hacen, y Madrid, que no parece que vaya a optar por ese camino. Y otra vez el debate sobre la hostelería. Por eso hemos contactado con José Luis Izuel, que es el presidente de Hostelería de España, la agrupación que agrupa y que aglutina a todos los hosteleros de nuestro país, que son cientos y cientos de miles. Don José Luis, buenos días.
Buenos días a todos.
Me imagino que esta idea, que esta pretensión, porque no puede ser obligación, porque de momento se ha dejado en manos de las comunidades autónomas, no sería obligación, a ustedes mucha gracia no les habrá hecho.
Bueno, sin ninguna duda, se nos vuelve a demonizar, se nos vuelve a limitar hasta niveles que prácticamente impiden a las empresas permanecer abiertas, y por lo tanto, bueno, pues no. Sobre todo porque vemos la solución no es cerrar la hostelería. Vemos las comunidades donde más se ha limitado, en una situación de gravedad total, como Cataluña, como Castilla y León, y de nuevo pues inciden en que cerrar la hostelería pues sirva para algo, pero lamentablemente es que todos los datos, todos hablan claramente de que cerrar la hostelería no arregla absolutamente nada. Causa la ruina total, de nuestro sector, pero no resuelve nada desde el punto de vista sanitario.
Uh-huh. Esto de dejar, permítame la expresión, la patata caliente en manos de los gobiernos regionales, ¿qué le parece? Porque esto el gobierno podía haberlo planteado directamente él y tiene facultad en el estado de alarma para poder hacerlo.
Sin ninguna duda, pero mejora la situación, ¿eh? Y prueba de ello es que el mensaje inicial era que el gobierno iba a imponer el cierre por encima de esos 150, pero se ha dejado, digamos, como recomendación, ¿eh? Y eso ha hecho que prácticamente solamente Navarra ha dado un paso hacia adelante, porque tienen miedo con ese repunte de contagios. Y País Vasco, que también parecía que limitaba algún territorio más, ¿no? Alguna población más. Pero el resto, de momento, se ha decidido con una que ya tenemos graves limitaciones, que prácticamente no se puede cenar en España. Yo hoy estoy en Asturias a las 8 se cierra, en Cataluña con un repunte total, llevan arruinando a la hostelería 5 meses seguidos. Se cierra a las 5 de la tarde, les da lo mismo, el virus lleva su camino, lleva su sin ninguna duda la vida propia. Y a pesar de que están causando la ruina, pues la situación sanitaria pues es la que es, ¿no? Por lo tanto, pues es que por más datos que aportemos, por más datos objetivos, porque ya estamos hablando de cifras objetivas, pues a las autoridades sanitarias de este país les da lo mismo, ¿no? Vemos toda Europa, vemos Francia, que lleva 4 meses la hostelería cerrada con un repunte total que prácticamente nos triplica en las cifras de país. Entonces, es evidente que la hostelería no tendrá la culpa, ¿no? Y es que además, cuando se cierra la hostelería, yo creo que se produce un poco el efecto contrario, ¿no? Ahora vamos a tener vacaciones, la gente tiene fiesta, los estudiantes, los universitarios, y automáticamente la gente no renuncia a quedar, o sea, y lo estamos viendo, o sea, imágenes de playas, imágenes de botellones, de fiestas en la calle, se cierra la hostelería, pero la gente no renuncia y quedan en pisos, quedan en espacios privados, quedan en peñas, quedan en los pueblos, ahora la gente se va a mover a nivel territorial con sus segundas viviendas en los pueblos, la gente va a quedar y después de Semana Santa, sin ninguna duda, que va a haber un repunte. Eso, en fin, no tenemos ninguna duda. No creo que nos vuelvan a demonizar y a culpar a nosotros, ¿no?
¿Cuál es la previsión de ingresos para esta Semana Santa? Creo el otro día dijeron, más o menos, aproximado, que van a facturar la mitad que una Semana Santa normal. Bueno, la última normal fue la de 2019. ¿Qué cifras barajan, más o menos?
Estamos todavía pendientes de dar cifras porque la Semana Santa va a ir un poco, en fin, como decíamos, como mejor que nunca, la procesión va a ir por barrios, ¿no? Yo creo que Madrid va a batir récords, el hecho de las limitaciones perimetrales, de no salir de Madrid con ese montón de población, pues espero que hagan uso de todos los recursos turísticos y de toda la hostelería. Entiendo que Barcelona, las grandes ciudades, va a pasar lo mismo, pero bueno, va a ser la no Semana Santa prácticamente en el resto del país, toda la costa mediterránea, toda la cornisa cantábrica. Gente que tiene segunda, es que es difícil que uno no pueda ir a su segunda vivienda comportándose con las limitaciones que impongan, y que puedan venir de todos los territorios de Europa, en fin, con poco control en el aeropuerto. Pero esto es lo que nos toca, hay que asumirlo, y la Semana Santa pues va a ser muy complicada para muchos territorios, sin ninguna duda.
Del famoso debate de los franceses, que si se vienen a emborrachar aquí, habría muchos que no serían franceses, digo yo que había también de otro país y que todos nos emborracharían, pero bueno, de este debate, por resumirlo así, de los franceses que vienen aquí a nuestro país, que tanta fuerza cobró ya la semana pasada, la novedad es que ahora sí, desde mañana vamos a exigir ya PCR por carretera a todos los que vengan, o a todos los que les paren, desde luego, un control de carretera. ¿Qué le parece esta última medida y qué le ha parecido en general el debate?
Bueno, el debate, a ver, se desenfoca, ¿no? Sí que es verdad que ha venido gente joven, pero también ha venido gente mayor. El otro día hablaba con un restaurante con estrellas Michelin Madrid, me decía que trabajaba el fin de semana a tope, ¿no? Con clientes franceses que vienen pues a disfrutar de los servicios de calidad que ofrece Madrid, ¿no? Es verdad que se ve un poco, pues bueno, la noticia al final es lo que cuenta, y lo que cuenta es pues esas, en fin, esos festivales en la calle que no son muy, muy, en fin, no son muy ejemplares, ¿no? Y bueno, es cierto que, bueno, la hostelería de Madrid se cierra a una hora razonable, en este caso a las 11 de la noche, bueno, y ellos llevan cerrados 4 o 5 meses prácticamente la totalidad de la hostelería, las cafeterías, los interiores. Entonces, claro, pues es normal que por un pequeño viaje pues te vengas a disfrutar de España, de la gastronomía, del tiempo y seguro que también de la oferta turística que ofrece Madrid, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que no hay que demonizar, porque yo creo que esto es anecdótico, dentro de poco esto se habrá pasado y nos olvidaremos todos. Y seguramente que también, bueno, viene mucha gente a disfrutar de Madrid.
Don José Luis, sí, vale, creía que habíamos perdido la comunicación. Una última cuestión. Este fin de semana ha habido en Barcelona un concierto de 5.000 personas en el Palau Sant Jordi, de un grupo que se llama Love of Lesbian. Bueno, que el mundo de la música, digamos que se lo ha tomado como el gran experimento, ¿no? Una prueba importante para ver si es posible montar conciertos con un tercio del aforo, pero con una serie de condiciones que tenían que cumplir los asistentes, el personal, bueno, y hasta los músicos. Test de antígeno negativo, toma de temperatura al entrar y mascarilla en todo momento. ¿Ustedes estarían dispuestos a tomar ese camino? ¿Ha habido alguna iniciativa similar, digamos, para asegurar en la hostelería que todo el que entra a un restaurante entra sin virus, a cambio de que las administraciones públicas pues no les obliguen a echar el cierre? ¿Se ha hecho algo en este terreno o se puede hacer?
Se pueden hacer muchas cosas. Es que hay ya muchos, en fin, yo creo que hay medidas que se pueden adaptar para mejorar. A ver, las autoridades solo han tomado medidas medievales, o sea, confinarnos y desde luego meter en la hoguera a la hostelería, que es lo que se pretende, ¿no? Pero desde luego que hay un montón de medidas que ya se podrían aplicar. Medidores de calidad de aire, FintoSepa, muchos aparatos ya que garantizan la higiene del ambiente, todo el tema de test masivos que desde el minuto uno se tenía que haber aplicado de manera urgente, rápida, fácil, de acceso, a ver, y con todo eso, es que estuvimos la semana pasada en la primera feria que se ha hecho en toda Europa, la primera feria HIP de hostelería, hubo más de 9.000 visitantes, ahora se controlaban las temperaturas en la entrada, la comida oficial, hubo test antígenos para todos los comensales previo. A ver, hay muchas medidas que se pueden aplicar, pero claro, es que no ha habido una carencia absoluta de test, no ha habido seguimientos eficientes, todos los conocemos, no ha funcionado nada la tecnología, el famoso radar COVID aún no ha funcionado, ni funciona, ya no sabemos si funcionará. A ver, es que no ha habido ni una medida de las muchas que se pueden aplicar, ninguna solución. Es que el ocio nocturno lleva un año cerrado y nadie les ha dado una solución, y por supuesto que tienen solución, solo faltaría eso. Y en nuestro caso es más de lo mismo, o sea, da lo mismo cerrar un establecimiento que tenga una capacidad de ventilación absoluta, porque está rodeado de ventanales, que un señor que tiene un bar en sótano. Da lo mismo, a los dos se les cierra, la hostelería por dentro cerrada, lo más fácil. Pero lamentablemente, bueno, pues yo creo que, nos tienen que dar soluciones, pero no medievales, porque es lo único que han aplicado, y por supuesto que hay muchas, ¿no? Y hay que decir que, bueno, que las autoridades toman decisiones y que tienen que ser responsables y corresponsables con las decisiones que están tomando, y por eso nosotros vamos a exigirle que respondan económicamente al daño que se está haciendo, ¿no?
Bueno, con las demandas judiciales. Bueno, a ver si hay algún tipo de entendimiento cada vez mayor, porque sería deseable, yo creo, para todos. José Luis Uzúa, el presidente de Hostelería de España, de verdad, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes.
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Bueno, a los tres, Vera, Cernuda, Anabel, de lo que ha dicho Izuel, de lo que habéis escuchado y de todo este debate, ¿no?, de la hostelería tan difícil de conjugar seguramente con el de los contagios sanitarios. ¿Qué os ha llamado la atención más de lo comentado en los últimos 2-3 días?
Bueno, yo, a propósito del tema que sacábamos a colación, que le preguntabas también por él al presidente de los hosteleros del concierto de Love of Lesbian, es que a mí me parece muy bien que se hagan. Tenemos que intentar hacer esfuerzos por ir normalizando la situación, porque efectivamente, como ha dicho el presidente de los hosteleros, con medidas medievales solamente no vamos a ir a ningún sitio. Entonces, también se dijo en su momento que, cuando se abran los colegios, aquí esto, pues los colegios han abierto, los niños están yendo. Y es verdad que se han producido contagios, pero se ha normalizado un poco la situación. Si se toman las debidas precauciones, no siempre todas las precauciones que se toman son absolutas, probablemente se puedan siempre tomar más, pero me parece que el concierto de Barcelona pues ha estado bien montado, con sus mascarillas, probablemente tenía que haber habido pues una mayor separación entre las personas, pero con eso y con los test de antígenos, pese que tampoco los test de antígenos son absolutamente fiables al 100%, pero también sabemos que fiables al 100% prácticamente no hay nada. Entonces yo creo que hay acontecimientos que con esas medidas pues se deberían ya de tratar de normalizar, pues eso, los teatros, los cines, ¿por qué no se hace lo mismo en el fútbol? No digo que vaya todo el aforo, pero a lo mejor puede ir un tercio del aforo de los estadios de fútbol con sus mascarillas, con sus test de antígenos. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de normalizar la situación. Y me parece que lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid con relación a la hostelería, pues está bien, porque se ha demostrado que en otras autonomías en donde estaba todo cerrado, o por ejemplo, como ha dicho también el presidente de los hosteleros, en Bélgica y en Francia, en donde ha estado todo absolutamente cerrado, los datos no eran mejores que en la Comunidad de Madrid. Entonces, pues hay que hacer un esfuerzo porque efectivamente intentemos normalizar las situaciones, eso sí, tomando las debidas precauciones. Y por supuesto que si se produce una situación extrema de colapso hospitalario, que es donde está el principal peligro, pues entonces habrá que llegar a situaciones efectivamente en las que el cerrojazo sea mucho mayor. Pero en principio a mí me parece bastante correcto lo que se está haciendo, por ejemplo, con el Lofas Lesbian. Lo que también digo es que si eso se hace en Madrid, aquí a Díaz Ayuso le hubieran pegado por tortas por todas partes, desde Mónica García, Pablo Iglesias y por supuesto el Partido Socialista.
Bueno, Anabel, tu visión.
Sí, habéis visto que el presidente de los hosteleros, en contra del discurso político predominante, no le parece mal que las comunidades autónomas tengan competencia, porque son las que mejor conocen sobre el terreno cuál es la realidad. Por supuesto, él alaba a la Comunidad de Madrid porque es la que más libertad hay para su sector, que es el de la hostelería, y los demás es verdad que están muy 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 cerrados, y él lo ha dicho, las cenas es lo que están en peligro, porque hay muchos sitios a partir de las 5, 6, 7, 8 están cerradas algunas de ellas, y otras, bueno, pues a las 10 y media, como es el caso de Andalucía, con lo cual parece que todo el grueso de la hostelería se da por la mañana, a mediodía, las comidas. También lo que yo observo, desde luego en Madrid, y por lo que me cuentan, hay dificultades en algunos sitios de españoles, no hace falta que sean franceses, para reservar ayer mismo, para comer en muchísimos puntos de Madrid, y en ese sentido están aliviados. Yo no tengo la respuesta, porque hay contradicciones por todas partes. Hay comunidades y hay ciudades europeas que están cerradas a cal y canto a la hostelería, y sin embargo sigue subiendo la incidencia del virus, porque es posible que se traslade, las reuniones sociales se trasladen a las casas. Me parece que es muy difícil tomar una decisión sensata. Yo he escuchado a algunos políticos de todos los partidos decir: yo no puedo arriesgarme a más fallecimientos o a colapso de las UCIs. Entonces lo llevo escuchando durante toda la pandemia y ahora en los últimos tiempos, y puedo entender ese punto de vista. Por eso, si os fijáis, a excepción del núcleo de Madrid, que ya, bueno, pues que el hacha de guerra está levantada tanto para el gobierno central como para la propia comunidad, el resto, por lo que yo pregunto, tras cada Consejo Interterritorial de Salud, esa gresca y esa disputa no se está dando. Los responsables políticos, la mayoría, ya hemos hablado de la excepción, de alguna excepción más, no pueden soportar, no pueden soportar, con el riesgo que tiene de que se le echan sectores económicos encima, no pueden asumir, estamos entrando en la cuarta ola, una situación como la que se vivió en marzo-abril. Esa es la razón por la que muchos dirigentes y gobernantes no abren más la mano, ya sabemos, en concreto en el terreno de la hostelería.
Pilar,
yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de los hosteleros de España. Es decir, no se pueden tomar medidas de edad media, de cierres, ¿no? Porque él mismo lo ha puesto, y le habéis recordado tanto a Anabel como José Antonio, ejemplos que hay de países y de ciudades cerradas a cal y canto, y sin embargo tienen más casos incluso de UCIs con más más ocupación que Madrid, que es el ejemplo en España de una ciudad que no es la única, pues que ha mantenido con ciertas condiciones la hostelería y la vida cultural, que nos olvidamos de hablar de la vida cultural, pero en Madrid sí. Tú puedes ir al cine, puedes ir al teatro o conciertos, ¿no? Y eso me parece importante. Yo saco ahí mi vena andaluza, soy más seguida que una gotera, y yo, antes que entrar en esta discusión, exijo vacunas. Es lo único que verdaderamente va a servir. Y no entiendo cómo este gobierno no espabila. Tenemos el ejemplo del país que prácticamente ha vacunado a toda su población, que es Israel. Y tú ves ahora las fotografías de la calle Vitejuda, cómo está la gente sin mascarillas, pasando tranquilamente. Chile va por el mismo camino. Y aquí estamos todavía, insisto, menos del 10% de personas vacunadas. Esto es lo que a mí me encabrita, me pone
Europa
a mil
retraso,
y no admito
los que has
y,
puesto,
claro, sí, es que no admito sí, tantas
que has puesto, claro. Israel y
bueno,
Chile
bueno, perfecto, bueno, Israel bueno, pero Chile. Es que sus gobiernos se han volcado en lo que verdaderamente importa, que es la vacuna, y aquí el gobierno que está es mirando a ver qué hace el la comunidad que no es de su partido. Hombre, ya está bien, vacúnenos de una vez a todos, que eso es lo que verdaderamente va a permitir que salvemos esta crisis.
Sí. A ver si se soluciona el tema de la vacuna, desde luego, porque es fundamental. Bueno,
hombre, claro.
Sí, eso es fundamental. Eso es, yo creo, el meollo de la cuestión. 9:47, 8:47 carreras. Hacemos una pausa y seguimos rápidamente adelante. La información de los mercados financieros y la información empresarial con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
¿De qué hablamos en primer lugar?
Pues comenzamos con lo último, el inicio del desbloqueo del canal de Suez, al menos el reflotamiento parcial del buque que estaba allí atravesado, pues ha provocado en los mercados una rebaja del precio del petróleo. Hay que recordar que por la vía egipcia atraviesan todos los días 13 millones de barriles diarios y llevan 6 días sin atravesar ni una gotita de crudo.
Nada.
Así que a partir de estas noticias el precio del petróleo pues baja algo más del 1% y ahora está por debajo de los 64.
¿Durará esto o no?
El barril. Bueno. ¿Durará quitar el atasco de buques?
No, lo del precio hacia abajo.
No, el precio va a depender mucho de la recuperación económica de China y de la capacidad o que quieran y de la voluntad de los países de la OPEP más Rusia de bombear más o menos petróleo, y por ahora se resisten, así que estará por ahí en esos 64 dólares. Decir que las bolsas europeas suben, la más remolona es la española, que está en rojo, aunque sea por una sola décima abajo. Destacan los fuertes avances de la farmacéutica Almiral, más del 7% arriba. También resalta Fluida, que se estrena hoy en el IBEX sustituyendo a Bankia, que sabéis que el viernes fue su último día, tras unirse con CaixaBank. Y Telefónica es la que más desciende, baja un 4%, porque eso del sector de las telecos está revolucionado y la presión, hay presión sobre el sector con la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel por 2.000 millones de euros. Una OPA que hay que recordar que es amistosa, pues los principales accionistas de Euskaltel y también el gobierno vasco están a favor de esta operación.
Gracias, Ignacio. Mañana más.
Muy bien, gracias.
Viene por aquí Marisol Parada. Buenos días, Marisol.
Buenos días,
con
Oscar.
Con un mensaje de Callahan.
Callahan, desde el comienzo de la pandemia y adaptándose a las necesidades del momento, se ha involucrado en la fabricación de mascarillas y, como resultado de la experiencia adquirida, ha creado la mascarilla Callahan Grafeno, que ofrece un 99% de protección, manteniendo intactas sus excelentes propiedades tras 20 lavados a 60 grados. Su innovador diseño lleva incorporado grafeno, fabricada en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Envío gratis con la compra de 2 unidades.
Pues aquí lo vamos a dejar. Dando las gracias a los tres, a Anabel Díaz, que ha sido un placer contar contigo. Gracias, Anabel.
Gracias, gracias.
Pilar Cernuda, lo mismo, que vaya bien el lunes y la semana.
Eso espero, un beso a todos.
Y José Antonio Vera, que vaya bien la Semana Santa, ¿eh?
Buen día.
Y empezando por el lunes, desde luego. Aquí lo dejamos, aquí concluye la tertulia de Más de Uno. Ahora enseguida boletín informativo de las 10 en punto de la mañana, de las 9 en Canarias, y luego prosigue Más de Uno, claro, hasta las 12:30 con Begoña Gómez de la Fuente.